gota de agua, una simple gota de agua para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues buenos días, tardes. En el punto del mediodía tenemos a don Víctor Orozco y a toda la comunidad oyente que quiera participar de este gran evento. Tenemos el 499-992-4233 y contamos con la visita del joven Sergio Navarro Núñez.
Maestro, buenas tardes. Buenas tardes al querido auditorio y a todas las personas que tengan a bien escucharnos y vernos. Y gracias por la invitación y a tus órdenes, maestro.
Muy conocido, reconocido y honrado por sus actividades. Una por el deporte que practica, la charrería, y otra por sus servicios que brinda a la comunidad a través de la venta de alimentos de origen cárnico.
Así es, maestro.
Y bueno, pues saludamos al buen amigo Fabio.
Ah, ¿cómo no?
Fabio Alonso Ruiz Ortega, que anda de viaje, pero que sé que nos está sintonizando y si nos descuidamos, es una llamada telefónica, entra.
Ah, pues bienvenido y un saludo para él.
Sí. Tenemos un programa amplio, cuatro temas, más de cuatro temas, como siempre. No es falta de orden, es una estrategia de atención a todas las necesidades que nuestro municipio día con día... Primero las tiene, las padece y le van creciendo los enanos.
Así es, y eso ya es muy grave, maestro, porque una problemática que en este caso la comunidad o las autoridades no atiendan, pues como dices tú, los enanos nos van a crecer.
Así es. Fíjate que ayer le pongo atención a la joven que transita en un mototaxi, pero que además me da gusto. Porque resulta que los mototaxis de ese color blanco, no es propaganda, que quede claro, empiezan a conducirlo damas, mujeres. Y es una apertura amplísima para nuevas alternativas de trabajo en la región, en la localidad al menos en lo inmediato.
Así es, maestro. No, y no olvides que ahora con la equidad de género, con la necesidad de empleos de todos, valga la redundancia, de todos los géneros, pues no estamos exentos de que una mujer conduzca un vehículo. Y además a mí me parece, maestro, de muy alta relevancia que una mujer, se dice que las mujeres son torpes para manejar, pero a mí me parece que son más prudentes y más, se puede decir, con una alta responsabilidad, más sí, que un hombre.
La prudencia.
¿Verdad?
Y fíjate que usé el servicio y fue por... Bueno, los he visto y me enteré a partir de que usamos el servicio un amigo y yo, con el afán de conocer la actividad.
Ajá.
Indistintamente de la responsabilidad que las caracteriza y la prudencia con la que se conducen, sí recomiendo a todos los conductores de automóviles en la ciudad, en Colotlán, que les den preferencia. ¿Sí? No porque sean damas, por la responsabilidad que llevan al interior de esa unidad, que son usuarios.
Así es.
Sí. Entonces, no alterar el tráfico, acelerándolas, no dejándolas pasar y demás. Denles preferencia, por favor. Es una sugerencia, una solicitud, una recomendación y una actitud que yo tomaría o que tomo ante la situación.
Así es, ¿no? Efectivamente, maestro. Fíjate, una de las cosas que malamente o por el uso, la costumbre, los taxistas, antes de que existieran las mototaxis, había un mal crédito para el manejo de un taxista. Ay, cuidado, es un taxista, cuidado, maneja recio, sí, alterado, se enoja porque le estorban, le interrumpen su vía. Pero poco a poco hemos visto que ha mejorado mucho, porque los mismos taxistas han visto que las mototaxis ha sido una competencia.
Claro, es una...
¿Verdad? Sí. Entonces las competencias, maestro, pues son buenas porque nos hacen mejorar, nos hacen superarnos y ver cuál fue mi falla como competencia hacia, en este caso, la comunidad, cuáles fueron mis fallas, ¿verdad?
Claro. Fíjate que siguiendo el caso de la persona que ha dado un ejemplo, y quiero que, bueno, es una invitación a los propietarios de las unidades de mototaxi en la localidad. Ella usa una cámara y está conectada.
¿La dama esta que maneja?
Sí, okay. Ella usa una cámara y está conectada a su red, Facebook, internet, etcétera.
Ah,
y, ok. Y nos presenta un panorama de los lugares por donde va transitando y bueno, su función muy voluntaria ha sido denunciar algunas situaciones anómalas.
Ok.
Y una de ellas ayer, que además trae... Es meritorio, pues, el hecho de que lo haya citado, pero aparte porque trae, más bien los resultados que arroja, es un llamado de atención a beneficiarios, comerciantes, consumidores y a las autoridades municipales. Es el caso de el tránsito pesado y las cargas y descargas y contenidos de esas unidades. Hago referencia al caso que sonó todo el día de ayer en la localidad, por los aromas que arroja este suplemento alimenticio para ganado, que es la pollinaza y la gallinaza aquí por el periférico acceso a Colotlán.
Sí, cómo no.
Sí.
Sí, fíjate que, pues sí, efectivamente las actividades de un ganadero y las alternativas que le ofrecen al mismo, pues han sido esos forrajes, un forraje económico relativamente con unos granos que son... Aparte que aquí son escasos en la zona, pues son más caros. Entonces, para los ganaderos ha sido una alternativa muy buena en cuestión económica para dar mantenimiento al ganado. La pollinaza, bueno, porque hay pollinaza y gallinaza, efectivamente, sí, sabemos que son las heces fecales de los pollos y las heces fecales de las gallinas. Pues según tenemos la experiencia de algunos ganaderos, pues que la pollinaza sigue siendo un suplemento de un 40 o 50%, hasta el 50% casi de alimentos de balanceados, así es,
sí.
Porque los pollos, recordemos que en sus comederos les ponen alimentos muy de alto contenido proteico y vitamínico, entonces el desperdicio que tiran los pollitos se va acumulando sobre una cama, puede ser una cama de paja de trigo o puede ser pasto natural de cualquier variedad, o simplemente hay una cama de aserrín que tiene su porcentaje y que acepta reunirse con ese resto de alimentos y viene siendo lo que forma la pollinaza.
Bien. Fíjate, sí, bueno, es una excelente explicación, pues que no justifica, sino que es el medio. ¿Sí?
Sí.
El fin justifica los medios. Okay. Y en este caso también una región que empieza... Cada año reduce más el número de hectáreas de producción agrícola, de granos, forrajeras.
Sí, claro.
Y pues ganadera, ¿qué te digo?
No, pues sí. Mira, volviendo al meollo de la pollinaza y los aromas que dices que despide, efectivamente, una pollinaza y una gallinaza bien manejada, seca, como debe de ser, uh-huh. Eso es mínimo los aromas que despide. Sí. Aquí la irresponsabilidad de las personas que lo venden, o porque hay, pues ya ves, en todo hay coyotaje, puede ser que le pongan humedad para mayor peso,
mayor
para que adquiera peso.
Sí.
Entonces, cuando esa humedad ya se manifiesta,
entra
ya propiamente.
En fermentación.
No, hombre, ya sabrás. Ahí es donde hay un poquito mal de manejo e irresponsabilidad de las personas que lo venden. Y todo tiene su lugar y su tiempo. A lo mejor no era el lugar ahí, pudiendo haber sido directamente a un rancho o a solamente darle a conocer a la asociación ganadera el servicio de venta de ese forraje, se puede decir.
Bien, aquí la cuestión fue el tráfico. Que percibió el tráfico entre peatones y automovilistas y vecinos.
Aquí a la pasada.
Aquí enseguida de la... Yendo de aquí por allá antes de llegar.
¿Las oficinas de la ganadera o los
El problema no son esos comerciantes en lo inmediato. Bueno, pues no se les adjudica... Bueno, son responsables, pero ¿sabes qué? Es importante ir pensando. Colotlán está creciendo en términos urbanos.
Claro.
Endemoniadamente y fuera de control.
Ay, eso nos da... Sí.
Pero cabe... que vayan pensando, algún emprendedor de esos que andan haciendo fraccionamientos,
sí,
vaya pensando en hacer un embarcadero para camiones y almacenamiento de materiales de abasto, de cualquier tipo.
Sí, claro.
Sí.
Fíjate que nosotros, como sabrán, nosotros somos locatarios del mercado municipal aquí en Colotlán, y nosotros les sugeríamos a las autoridades municipales y estatales, que son los que tenemos más relación, les sugeríamos que ya no hicieran mucha inversión o montos muy importantes al mercado que tenemos. El mercado que tenemos pues tiene una vigencia 45 años. Ahí nos cambiamos en 1975. Entonces nosotros, ese local, esa propiamente ese inmueble, tiene ya 45 años de servicio, que creo que ya cumplió su cometido. Y la sugerencia para las autoridades estatales y municipales era que, precisamente lo que platicas, dar un nuevo servicio en un nuevo espacio más adecuado y ya con las cubrir las necesidades actuales, ¿no? Como son propiamente el estacionamiento, áreas verdes y pues un servicio mayor, ya sea para todos los vehículos, carga y descarga,
sí,
es todo lo que implica.
Es urgente. Una pregunta, nos están invitando a que en el siguiente corte sigamos. Es un tema por demás interesante y, radio oyentes, por favor, aporten.
Gracias.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Hablamos mal. Luego seguimos hablando mal de la gente, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Bien? ¿Cómo?
Oye, Checo.
A ver.
Para dejar así esto ya sobre la mesa, a ver a quién le interesa, ¿sí? Y no es un ejercicio de rima.
Sí.
Es una invitación.
Ok.
Ir pensando, no por mucho tiempo, porque la vida se acaba.
Sí.
Y no es por un trienio, es para mañana.
Y más pronto lo que uno piensa, sí.
Un embarcadero, no de ganado, de qué conocemos nosotros,
sí,
un embarcadero para que llegue carga y descarga, con abastos que a lo mejor nos permite darle servicio a los 10 municipios de la región.
Claro.
E incrementar nuestra condición económica y laboral, ¿no? Claro. Laboral y económica.
Así es. Sí, efectivamente, mira, nosotros pensando y viendo otras ciudades ya desarrolladas o ciudades medias del estado de Jalisco, la misma capital de nuestro estado, ya no se diga la Ciudad de México, todo el centro de México, pues ya esa es una visión que está totalmente arraigada ya, porque en las grandes zonas industriales de las grandes metrópolis del país estamos viendo esa necesidad. Yo cuando voy a Guadalajara ya veo centros como de la superficie de aquí del Cunorte, todos de pura una plataforma de vehículos de 18 y 20 ruedas o hasta más. Es una plataforma que está en ciudad, ya cerca de una ciudad donde le van a generar el trabajo, el consumo y está su mercado.
Déjame recordarte una noticia que circula y que además ya hubo un acuerdo sano.
Ajá.
Y se declinó al decreto o al acuerdo.
Ajá.
Todos los vehículos que mencionas de en el número de ruedas que pueden arrastrar entre 20 y 60 toneladas.
Sí.
Para poder ingresar a la zona metropolitana, Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, por la zona periférica o al interior,
sí,
tienen un horario específico.
Así es.
Y además deben de pagar un impuesto anual.
Ah, ándale. Sí. ¿Y ese quién lo recauda?
El ayuntamiento. El gobierno del estado.
El gobierno del estado.
Para efectos de mejora de
los pisos.
De los pisos,
así
de los caminos. Pero aquí vamos a exentarnos de ese impuesto. Y de momento nada más hay que ir pensando en crear la plataforma y ya después nos arreglamos
así
al menos.
Así es.
Ha habido una pregunta que hemos insistido mucho, que hay dos instancias de tránsito y vialidad. Una que tenemos una oficina por acá en Unirse.
Sí.
Y otra que administra el ayuntamiento.
Así es. Sí, recordemos que la UNICE es todas las oficinas que dependen del gobierno del estado. Uh-huh. Y a lo mejor la administración municipal debe tener su propia oficina de policía y tránsito, creo que ya están juntas.
Están juntas, sí, pero aquí la cosa es no estar acosando al conductor, sino darle los elementos para que lleve una mejor un mejor nivel en la administración de los espacios. Han tomado medidas severas, pero muy buenas, y otras pues las han dejado transitar, como es el caso de la carga y descarga, buscar tiempos, acordar con los comerciantes. Yo pienso que se puede llevar una agenda y pueden resolver muchos problemas.
¿Tú te refieres a la ciudad de Guadalajara?
Me refiero a la ciudad de Colotlán. No, todavía no llegamos a esa medida, pero ya que nos juntemos con Santa María, Tlaltenango, Momax y demás, sí, claro. A lo mejor ya podemos
hablar en otro tono. Ojalá nos toque verlo. No, efectivamente, fíjate que una regulación a tiempo es la felicidad de mucha gente. Obviamente todo el mundo andamos consiguiendo, como comúnmente se dice, el pan para llevar a las familias que estamos a cargo. Uno de los problemas que hay es que aquí la gente dice, salen de la Universidad de Guadalajara, centro aquí de Cunorte, y pues nuestros alumnos no hayan qué hacer. Yo soy maestro, soy esto, soy lo otro, ¿y dónde hay otro trabajo? Pues no. Si eres administrador de empresas, perdón, pues vas a pensarlo en una empresita chiquita que hay en Colotlán, y es familiar casi, y se acabó el campo de acción para ese tipo de buenos elementos que tenemos ya preparados, egresados de aquí de la Universidad Cunorte. Entonces, por eso precisamente queremos pensar y ayudarles a sugerirles a las autoridades en su momento que den las facilidades para ese tipo de cosas. No sé si recuerdes que hace 10, 15 años se declaró como zona industrial toda la salida de Colotlán hacia el lado sur, salida a Tlaltenango, Zacatecas, uh-huh. Que ahí había ya supuestamente una zona industrial, le habían declarado esa zona industrial.
Para un corredor industrial,
valga sí. La redundancia. Entonces, no sabemos si se llevó a cabo o no, pero precisamente pensando en el gobierno del estado o municipal, de acuerdo a sus ingresos y capacidades económicas, de adquirir esos locales, esos terrenos, para ofrecer espacios. A la industria, llámese ahora con la nueva modalidad de extinción de bolsas de plástico, pues que se venga una empresa. Híjole. Que produzca algo reciclado o algo permitido por la ley, por decir un ejemplo.
Sí.
Y ahí volvemos a lo mismo, los embarcaderos para grandes vehículos de 18, 20 o más ruedas que puedan ingresar a ese tipo de lugares.
De lugares. Sí, ahorita tocaste un punto muy importante, es el capital humano, los egresados de las escuelas superiores que tenemos aquí, de las instituciones de educación superior, caso particular Campus UDG.
Cunorte.
Aquí hay un detalle que creo que el sentido común y el desarrollo en términos de ciencia y tecnología invita en la formación de cada profesionista a que busque nuevas fronteras. A que rompan fronteras. Colotlán no es el... Digo, sí sabemos que es el ombligo del paraíso. Pero no es la solución a todas nuestras necesidades y menos al ejercicio de algunas profesiones.
Así es.
Entonces podemos trascender la frontera de Colotlán-Guadalajara, Colotlán-Zacatecas, Colotlán-Aguascalientes. Tenemos egresados del campus ya ejerciendo su profesión en otras ciudades.
Ah, excelente.
Entonces aquí hay que darle avión al asunto en ese sentido. O sea, una ruta que ellos la busquen. Ellos tienen orientación profesional.
Ajá.
Hay un mercado de trabajo abierto. Las redes sociales nos regalan toda la información.
Todo, claro.
Ahorita el INEGI está ofreciendo de 17 a 11 mil pesos a profesionistas que se quieran emplear.
Fíjate.
La Secretaría de Educación Pública está hablando de empleos o plazas de hasta 60 mil pesos al mes.
Ándale.
No me la voy a ganar. Es como el boletito ese que andan vendiendo en la presidencia de la República. Bueno, tú cómpralo, ¿no?
Bueno, si se trata de cooperar con nuestro país, yo con mucho gusto compraré un boletito.
A lo mejor
Y si se trata de darle malos recursos, digo, el fin a esos recursos, pues sabe. Pero bueno, ese es otro asunto.
A lo mejor perdón.
Sí, adelante.
No, digo, a lo mejor con una trapeada de ruda y orégano.
Nos toca, ¿no? Pero fíjate que, digo, volviendo al asunto del boletito, es incoherente porque, por ejemplo, vamos pensándola, obviamente se la va a sacar, no vas a decir, hay 10 personas muy poderosas en el país, 10, por decir algo.
Que van a comprar un millón cada.
Y que van a comprar, bueno, puede ser eso. O o simplemente por cooperar compran su boletito. Claro. Pero imagínate que el 99% somos gente incapaz de atender ese vehículo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, sería lo de menos.
El punto de referencia, bueno, que se toca es también que el profesionista se permita buscar nuevos derroteros.
Así es.
Sirve que se salen de su casa. Ya sus papás están hasta aquí.
Bueno, no exactamente, pero una cosa de las que te quiero platicar es esta. Recordemos que nosotros fuimos estudiantes y yo replico algo que un maestro me decía: mira, ustedes pueden venir y engañarme a mí que estudian, pero ustedes no van a poder engañar a la vida ni a su destino. Acuérdense que tienen que superarse. Así también nuestros alumnos tienen que llevar las armas para poder combatir allá afuera. Claro. Porque, no, yo soy de Cunorte y aquí está mi papelito. Y a la hora que yo o la persona que los emplee sepan su capacidad, o sea, tanto desprestigio como para la escuela, como para tu persona. Pues, ¿tú de dónde eres, amigo? Yo soy de la zona norte. No, pues andamos bien mal. Nuestro nivel anda muy mal. Pero precisamente ahí están las redes sociales, ahí está la tecnología para superarte.
Claro.
No necesitas venir a una institución para superarte. Ya si sales de aquí con otro puchoncito y voluntad propia, pues imagínate.
Ahí va. Oye, tenemos aquí a don Víctor Orozco. Es un radioyente frecuente. Así le regalaremos un boleto.
¿Para el cine?
No, para que siga oyéndonos.
Ah, para que siga oyéndonos, sí.
El buen amigo Guillermo Vázquez Flegueres, también.
Ah, Memo, gracias, cómo no.
Un trabajador, José Márquez Chepis.
Ah, cómo no, nuestro compatriota.
Y una novedad aquí.
Saludos.
Ale Acosta Chávez, bienvenida o bienvenido. No alcanzo a ver, pero ¿Alea? Parece que es una dama. Ale Acosta Chávez.
Ah, Ale, ok.
Gracias, y su participación es muy importante, los comentarios más. Gracias. Retomando lo anterior de los... de este nuevo servicio público de transporte.
Sí.
Recomendaciones, bueno, sigan abriendo el espacio a las mujeres, ¿no? Y a todos los habitantes de la localidad que transiten en sus automóviles, denles preferencia, por favor, para reducir caos y accidentes.
Así es, bueno, sí. Es muy buena la sugerencia, pero yo sería de la idea que los dos se respetaran, porque los dos tienen el mismo derecho y la misma condición ya como... en este caso, servidores públicos.
Claro.
Pero bueno, las mujeres tienen la preferencia siempre.
Van a tenerla. Sí. Al menos hasta ciertos tiempos, ¿no? Y bueno, en otro detalle, por ahí están... aquí nos manda un saludo Víctor Orozco, como siempre.
Ah, cómo no.
Saludos.
Ese de cariñosamente lo conocemos por el Porky, ¿no?
El Porky, sí.
Ok, saludos para Víctor, claro.
Víctor, sí. Han publicado... una serie de vandalizaciones a los recipientes contenedores de desechos, de residuos degradables y no degradables.
¿Aquí en el municipio?
En el municipio, en la cabecera, en la plaza.
Ándale.
Van y los incendian. Esto empezó hace como un mes. Por ahí algunas criaturas media simpáticas.
Sí.
Les arrojan fósforos encendidos o papeles.
Y sí, claro. Queman.
No saben lo que cuesta, pero yo espero que si algún día los hacen pagar uno... se quita la maña.
Mira, la mayoría de ese tipo de gentes son gente que... hijos de comerciantes ambulantes o de que se avecinan ahí a ganarse el pan, lo que es en el centro, el comercio de Colotlán. Posiblemente no, ellos obviamente no alcanzan a dimensionar el problema que están generando. Pero sí sus padres deberían de educarlos. Oiga, mijo, no somos humildes, somos a lo mejor hasta ignorantes, pero ese es un respeto que usted debe tener hacia esos contenedores, porque no está bien. Pero yo veo que no es así. O sea, los padres les dan, mira, mijo, qué bonito que andas prendiendo lucecitas. Pero ahí te va otra. Ahí la administración municipal pudiera ya solucionarlo, porque es imposible que tengan un policía en cada metro.
No.
O sea, eso es imposible. Pero sí... con la ayuda de la tecnología, poner unas cámaras en lugares estratégicos, o donde hay más, con mayor frecuencia el problema, pudiera ser una...
es urgente es por eso lo de las cámaras en los mototaxis o hasta en los taxis.
¿Cómo no?
Y las particulares también.
Así es.
¿Por qué? Porque ellos circulan por toda la comunidad y por todo el municipio y a veces hasta por la región sur, Zacatecas y demás. Bueno, ahorita que haces referencia al caso de un policía atrás de cada persona... sí es importante, sobre todo el respeto a la investidura del uniforme.
Claro.
¿No? Yo la verdad los veo y Y trasladando mi cochambrosa memoria, me remito a aquellas películas de Rambo, ¿no? Digo, ¿y estos a dónde van, cabrón? ¿Quién, dónde está el otro ejército?
¿Con quién se van a enfrentar?
Sí, no, bueno, pues un cuchillo, una pistola 9 milímetros, una subametralladora o ametralladora a la mano, chaleco antibalas, casco, etcétera.
Sí.
Y dices, híjole.
¿Dónde va a ser el enfrentamiento?
¿No? Sabemos que la situación en el país...
Está violenta, sí, claro.
Pero sí, al menos en Colotlán, o al interior de mi casa, dijo aquel que quería cambiar el mundo. ¿Ya tendió su cama, amigo? Igual nosotros, pues, a lo mejor resolviendo la situación interna de Colotlán, estamos contribuyendo a la estabilidad social en el país.
Así es.
Invitamos a la comunidad a que no dé lugar a ese tipo de...
Sí, volviendo al asunto de la seguridad pública... es que eso es lo que trae consigo un desarrollo de una comunidad, donde una comunidad que éramos 1,000, 2,000, 3,000 gentes, 3,000 habitantes, llegan de pronto 10,000 a una comunidad como Colotlán, donde pues a lo pronto carecemos del hospedaje, de a lo mejor los servicios básicos, pero esa gente ya está aquí. ¿Y esa gente quién es? No sabemos. ¿Conocemos sus costumbres? No. ¿Conocemos su educación? No. Entonces es muy difícil para el ayuntamiento y más para las, en este caso, los que salva, a los que salvan la, ¿cómo se dice?
Integran la estabilidad social.
Así, ¿no? Es, como son los elementos policíacos. Para ellos no sabes con quién se van a enfrentar. A veces uno reniega en los retenes o en algún... su modo de medio déspota de manejarse, pero ellos no saben quién son. O sea, tú sabes quién eres, que no vas a ser capaz de faltarles, pero ellos no te conocen.
Así es. Si quieres, lo seguimos comentando. No, si quieres, lo vamos a seguir comentando después de este corte.
¿Cómo no?
Y tenemos por aquí la intervención del ingeniero Oscar Reyes Alaniz.
Muy bien.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Haciendo una... Mira, Sergio, antes para continuar con la seguridad pública, pero haciendo un espacio a los comentarios iniciales, el ingeniero Oscar Reyes Alaniz nos manda un saludo tanto a ti como a servidor.
Ah, gracias, Inge.
Muy importantes sus comentarios, seguimos en sintonía y creo es importante que Colotlán pueda convertirse en un verdadero polo de desarrollo comercial, en función de las actividades económicas predominantes y con eso la oferta de empleo en todos los niveles. Además, por lo que comentaban, habemos personas que llegamos por algunas circunstancias sin pensar que aquí nos asentaríamos y viviendo muy felices. Mira, es un ciudadano que, igual que a mí, le gusta Colotlán.
No, pues qué bueno, lo felicitamos.
Desayuno, comida y cena.
Vámonos, y uno que otro entre comida.
Ándale.
No, pues qué bueno, nos da gusto escuchar esos comentarios y sobre todo, pues nosotros por naturaleza y por tradición hemos sido hospitalarios. Yo, lo poquito que escuchaba a mi padre, pues escuchábamos siempre eso, ¿no? Que Colotlán ha sido, como comúnmente se dice, engridor.
Engridor.
Donde una persona es bienvenida, sienten el calor humano, sienten que no hay envidia entre los habitantes, no, pues totalmente algo bonito para una persona extranjera, ya no se diga para un coterráneo aquí, ¿no?
Claro, los que tenemos la fortuna de regresar y caer, como dicen, se cayó parado.
Cayó parado.
Sí, y sí, hablando de lo que plantea Oscar, de aquello de los polos de desarrollo, hemos hecho alusión algunas veces aquí a un tema que llama la atención. Es el eslogan con el que Colotlán se presenta en las redes sociales y pues en todo el mundo.
Sí.
Capital Mundial del Piteado.
Sí.
Entonces, ha habido quien, no sé si con malicia o por desconocimiento, nos pregunta, oye, ¿y son grandes las extensiones de los sembradíos de la pita?
Ándale.
¿O la producción ganadera da para tener una selección específica de especies dedicadas solo a la piel?
Sí.
Le digo, ay.
Ahí sí ya no supe qué. No, sí. Pues definitivamente debe ser mala fe, porque una persona, por muy ignorante que sea, debe saber que esto se trabaja en piel de res, sabe que la pita no es originaria de acá. Ellos piensan que a lo mejor de maguey común y corriente que conocemos acá en nuestra zona. Sí. Pero no, son mínimas las personas que debemos ignorarlo, pero la gran mayoría lo sabe y pues debe haber sido una broma.
Sí. No, aquí la intención, el resultado de estas observaciones fue el invitar a la empresa, considerando ese espacio y esa actividad productiva que tanto nos ha dado a todos.
Sí, claro.
En la región, en
Colotlán, sí.
Conozco, sé, de un emprendedor talabartero que manejaba o maneja 3,000 contratados, 3,000 empleados.
¿Aquí en Colotlán?
Aquí en Colotlán. Pero que abarca sur, Zacatecas y norte de Jalisco.
Bueno, sí, recordemos que el piteado ha sido un detonador muy importante en la actividad del bordado. Y como tú lo mencionas, ha sido insuficiente la mano de obra existente actual en Colotlán. Entonces, por eso es que ha crecido. O sea, como tú lo debes de saber, en los grandes centros penitenciarios hay mano de obra calificada de bordadores en pita, en plata, en hilos hasta de oro.
De oro.
Entonces, sí es importante y se ha cundido mucho, ¿no?
Sí, lo que sí, el punto que sí se tocó fue en función de la matanza de cabezas de ganado.
Ah, ok.
La curtiduría.
Sí.
Incluso hace la sesión anterior con Fabio hablamos de la carrera técnica a nivel de licenciatura.
Ok.
Que ofrecía la Escuela Politécnica de la Universidad de Guadalajara en curtiduría.
Ah, muy bien.
Nosotros tenemos 10 municipios, tenemos 10 rastros.
Sí.
Infiérase, ¿no?
Sí. Algunos no deben tener como Santa María, creo.
Exacto. Pero, si hablamos de una matanza diaria de un vacuno, tenemos 10 pieles.
Así es.
La sumamos a los 30 días del mes, etcétera.
Sí, sí.
Creo que cabe que esa industria cobre otros niveles de servicio, de tratamiento a las pieles, que abriría otros espacios de producción.
Así
de
es.
Transformación, incluso hasta de abasto, de exportación.
Así es. Mira, no sé si tú lo recuerdes que debes de hacerlo. En los años 40, de los 40 a los 60, se puede decir, todo el arroyo del Cuitatero, como lo sabes, al lado sur de la población, hay el arroyo que cruza el pueblo, y ese se llama Arroyo del Cuitatero. Le decían Quitacueros por la fuerte tradición y la fuerte actividad que había de las grandes tenerías. Ahí en la casa de ustedes, que es aquí en Obregón y José Ortiz, era una tenería, la casa ahí. Y así sucesivamente, por decirte algo, te puedo mencionar 20 hasta lo que es a la calle donde termina la calle Nicolás Bravo y que hace esquina con el arroyo del Cuitatero. Ahí había otra y así sucesivamente, y todas ahí estaban. Por el lado norte, acá del pueblo, noreste más bien, estaba la de mi pariente, Jesús Alejo, don Lupe, que era su padre, y ahí había. Entonces, ¿qué está pasando con Colotlán? Si antes había, por decir, 20 o 30 curtidurías en Colotlán, que obviamente pues sacaban las pieles. Pues.
Claro.
Y de ahí surgió el arte del piteado. Posteriormente se fueron agotando, porque se fue muriendo a lo mejor la gente de los conocimientos o la gente trabajadora.
El acercamiento a las tecnologías, muy probablemente, por la velocidad de producción que esto requiere. De otra manera, pues como proveedor te quedas atrás, ¿no?
Así es.
Pero bueno, es un tema que hay que seguir estimulando, porque debe haber un capital interesado o una mente no enferma, muy dinámica, no desequilibrada, con muchos puntos de apoyo para estimular el interés por la empresa en ese sentido, o la formación de profesionales en esa materia. Estamos en la casa, en el campus. Y oye, espérame.
Sí, sí.
¿Tú no ves cine?
Me gusta mucho, pero no hay mucho tiempo. Sí, dime.
Bueno, lo que pasa es que las noticias mundiales
¿sí?
coinciden con las películas de Netflix. No es propaganda.
Pero véanlas.
Surge el tema de la pandemia y así como estuvo el cólera, así como estuvo el chikungunya, así como estuvo ahora
¿La influenza?
La influenza, sí. El dengue y ahora el coronavirus.
Ah, muy bien.
Dice un alumno, mi papá vende vacunas contra el coronavirus.
Ándale.
La quíntuple para perros trae el coronavirus con el ataque al
contagio. Oye, ¿sí lo sabrá la Organización Mundial de la Salud?
Yo pienso
que aquí en Colotlán tenemos la solución.
No, pero deja que tocando el asunto de las pandemias, cuando vi esa película documental, me acordé del problema que estamos viviendo y la cercanía que tenemos con la primavera y el verano.
Sí.
Y en, no te atañe, pero sí estás enterado, es el asunto de... Que de hecho se le ha enterado a las autoridades... que corresponde, ¿no?, al coordinador de regidores, algunos regidores que están involucrados en las comisiones de salud, de sanidad. Sí. Se ha publicitado por este medio y además se ha platicado con el coordinador de...
¿Salubridad?
Sí, él es el representante de COFEPRIS, Jalisco, aquí.
Ok, en la zona norte.
Sí, antes era regulación sanitaria, creo.
Ok.
Bueno, el problema... del rastro. Uno, los alcanza la mancha urbana.
Sí.
Dos, la infraestructura que acercan, más que ser insuficiente, no es manejada correctamente. Y la solución inmediata es derivar al aire libre.
¿Los residuos?
Los residuos. Pero okay. Espérate, hay otro detalle. Empezaron a llegarnos aromas a porquerizas, valga la expresión, a cebadero, que abarcan todo a Caponeta. Le pegan a Casallanta, al Zapote, a, ¿sí?
Ok.
Y esa experiencia la hemos tenido desde hace décadas con el asunto del vertedero de basura.
Sí.
Sí. Se quema, llegan los aromas, el humo, etcétera, aquí a la cabecera y a las comunidades inmediatas, aledañas que están ahí. Hemos hecho observaciones por esta vía y hemos consultado a COFEPRIS, son los que nos han dicho, no, pues ahí en Colotlán se la resuelven. Bueno. Es un tema que ha traído consecuencias en la materia que tú te desenvuelves, en claro. El servicio de la carnicería.
Sí, claro.
¿Sí? Y es una invitación a toda la comunidad, lo que estoy citando ahorita, y una solicitud a los responsables de estos procesos a que tomen cartas en el asunto. Y si no están enterados o no saben por dónde llegar, pues que soliciten apoyo, ¿no? Estamos los ciudadanos, están... los administradores del Estado o la Federación, que así tienen es. Soluciones en las manos, ¿eh?
Así es.
Pues si ellos no hablan, pues nosotros hablamos.
Ok. Pues sí, principalmente como afectados y directamente, pues los ciudadanos que estamos aquí en la comunidad de Colotlán, y ya no se diga nosotros que estamos directamente involucrados en la cadena, que esto representa. Entonces, sí hemos visto algunas deficiencias. Yo desconozco cuál es el... la solución que le han dado a los residuos de, valga la redundancia, del rastro, cuál va a ser la solución, cuál va a ser su tratamiento o cuál es la norma que le rige sobre esos residuos. No sé si no lo están cumpliendo o falta infraestructura. O sea, yo desconozco eso. Lo que sí, como dices tú, es muy frecuente, oigan, pues ya ni friegan, por decir una expresión, uh-huh. ¿Qué está pasando con eso? Que ya volvió ahí, que esto, que el otro. Pues yo en primer lugar ya no he regresado después de la inauguración. ¿Cómo está funcionando? Pero nos damos cuenta y por la misma voz de la gente, como todas las comunidades que están allá, sí. Ciénega de los Alejo, Casallanta, todas las comunidades que tienen allá, los mismos propios dueños de rancherías que están para allá, pues nos platican.
Grave.
Entonces no sabemos... ¿qué está pasando? Si ahí el ayuntamiento está faltando como parte de su trabajo o el proyecto estuvo mal hecho desde un principio, que no saben qué hacer con esos residuos. Debe ya...
No, ahí debe haber soluciones, no es posible. Mira, tenemos comentarios de prestadores de servicio, de comerciantes de la carne, donde han expresado un maltrato por parte de los administrativos del ayuntamiento, donde no les permiten que se dé el servicio, les abren el espacio para que tomen o cobren el servicio donde ellos quieran, olvidándose de que la víctima última y real,
ajá,
es el ciudadano.
Así
que consume.
Es.
Razones, las condiciones sanitarias del producto. Okay. No porque el carnicero no las trate bien, sino que si no le dan opción de protegerlas, de cuidar la sanidad.
Así es.
Desde el animal que llega en pie hasta que sale en canal.
Así es.
¿Quién se lo come, Luis?
No, todos. lo que sí quisiera hacer más específico, que efectivamente el animal a sacrificar, sí tenemos, el animal que tenemos a sacrificar lo llevas ahí, ya la norma es que tienes que tenerlo ahí 24 horas, obviamente, para observarlo, su estado de salud, ¿verdad? Como lo marca la norma, tienes que llevarlo perfectamente, ya sean cerdos o bovinos, lo que tú quieras sacrificar, lo llevas, lo analizan, debe de analizarlo el médico que está a cargo, y posteriormente dale su sacrificio.
¿Nos comentas el proceso en el siguiente corte?
Con mucho gusto.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, y pues este es un tema amplísimo, pero que exige muchísima atención y que además nos está poniendo en riesgo por aquello de la pandemia, aunque no sea epidemia, que solo caiga en endemia,
sí,
donde la cabecera municipal de Colotlán se ve infectada por Vibrium cólera.
Ojalá y no. Pero sí, está muy latente.
El aire nos regala, ¿eh?
Así es, está muy latente el riesgo. Pero precisamente, o sea, haciendo un poquito de historia, tú sabrás que este es el tercer lugar dedicado al sacrificio de ganado en el municipio de Colotlán. El primero, recordemos que estuvo en las calles Paseo.
Sí, ahí trabajaba mi abuelo Trino.
Ándale. Sí. En la calle Paseo, así de esquina con la calle Zaragoza, donde es ahora la casa del médico Alberto Navarro.
Sí.
Ese era el rastro. Ese era el rastro donde nos da pena y nos da vergüenza saber el monto, el número de animales que se sacrificaban ahí, sobre todo de cerdos. Ahí se mataban de 300 a 400 cerdos diarios. Haz de cuenta que estamos en una metrópoli, sí, de las más grandes del país.
En higuerillas.
Así es, de los 30 a los 60 fue ese auge, donde grandes administradores, grandes empresarios que había entonces, don Mauro Huerta, mi tío, era mi tío abuelo, el chino, que le decían el chino muro, alguien, Rodrigo Ortega, creo, algunos de ellos,
no sé si tú la recuerdas, familia,
alguien
sí,
más.
No.
No recuerdo ahorita, se me escapa el nombre. Ventura Villalobos.
Villalobos. El papá de la mamá de Irma Mozorrutia, sí.
Así es. No recuerdo ahorita ya más nombres, pero esos son los tipos de empresarios que había entonces. Los volúmenes que manejaban era impresionante. Entonces, ese era el primer lugar. El segundo lugar, en los años 1960, se cambia al último, que es allá por la calle Ramón Corona, al lado poniente de Colotlán, cerca del río. Ese era el número dos. Ahí trabaja de los 1960 hasta...
Todavía sigue operando, ¿no?
Pues sí, ahí estamos ahorita haciendo el chicharrón prensado, ahí lo estamos friendo. Entonces, pues, qué bueno que la disposición municipal nos ha permitido seguir realizando esa actividad, ¿no? Imagínate, para todas las carnicerías es un... pues es un gusto que nos hayan dejado y permitido seguir friendo ahí, porque de lo contrario...
Aquí, no te voy a interrumpir,
a ver,
voy
a contradecir, tú dime.
A ver, Checo, es que ese permiso puede obedecer a la denuncia pública de los vecinos por los aromas,
sí,
la generación de fauna nociva y demás.
Sí.
Estoy de acuerdo. Hace rato hablaste de las bolsas.
Sí.
Si nosotros... Sí hay que anular las bolsas de plástico específicamente, claro, un plástico que dura 400, 700
así
años
de
degradarse,
¿no?
Pero sustituirlas.
Claro.
Yo te voy a retirar de que sigas friendo chicharrones, que es un atractivo del municipio.
Bueno, sí es un...
Dame la opción, ¿dónde te vas a poner a freír? ¿En tu casa?
No, pues definitivamente es parte de la problemática que estamos acarreando ahorita en la matanza.
Entonces dime cuál es la opción, ¿no? A ver, no te puedo dejar los animales en pie durante 24 horas.
Sí.
¿Dónde los voy a poner? ¿Quién los va a revisar?
Así es.
No tenemos matanceros para atender tu demanda.
Tu demanda, sí.
De servicio. ¿Quién me los va a matar?
Así es.
¿Sigo yéndome a Huejucar? ¿Sigo yéndome a Momax?
Así es.
¿O abrimos un rastro clandestino?
Sí, y eso aparte de que perjudica la salud, que es el meollo del asunto aquí para la población, el ayuntamiento como tal no va a percibir ni un centavo por el sacrificio de esos animales. Esa es muy grave. O por otro lado, vamos a facilitar el abigeato. Entonces, de por sí, el abigeato está vigente, no ha muerto, y con esas facilidades estamos propagando esa problemática a todo el municipio. Entonces, imagínate todo lo que consigue. Bueno, pues a lo que voy es que pues nos permitieron seguir friendo ahí por no haber allá en la nueva instalación un lugar adecuado, y la razón de eso es que la nueva disposición de la norma de los actuales rastros es, ellos no consideran esa fritanga, porque es un sacrificio de ganado. Ellos no consideran, yo seguro que las personas que hicieron esos proyectos no saben que existe el chicharrón prensado, a lo mejor.
No han comido
menos
una.
En Colotlán, sí. Entonces, imagínate lo grave que es para nosotros como colotlenses, pues prescindir de ese servicio y de ese producto que nos ha representado en todo el mundo, se puede decir, ¿no? El chicharrón prensado.
Sí,
no porque es mi actividad, o sea,
no,
puede ser otra cosa, ¿no?
No, pero en las normas, normas nacionales o internacionales,
sí,
en las existen artículos transitorios.
El OMS ese.
Pero aparte, pues la autonomía o soberanía de los municipios puede dar lugar a otras situaciones, o en su defecto, lo que ya hemos manejado aquí en algunos, probablemente entre carniceros, matanceros y ganaderos se pueda crear otra instancia de carácter particular, una SC, una sociedad civil, que habrá un espacio exprofeso. Lo que sí le obliga al ayuntamiento es vigilar la sanidad de los ejercicios del proceso,
sí,
de productos alimenticios. Y bueno, pues por ningún lado la veo, cabrón.
Recordemos que la función de un ayuntamiento es precisamente lo que dices tú. Primeramente, vigilar la salud de la población con los productos que se van a manejar ahí. Y el segundo, ver la legalidad del ganado, o sea, para evitar el abigeato. Entonces, el ayuntamiento tiene muchas responsabilidades que no está aludiendo de ellas. Lo que pasa es que a lo mejor las personas que están a cargo no han sabido, no han querido responsabilizarse de su cargo. Entonces, ahí es donde falta. Yo no le estoy echando la culpa a nadie. Yo nomás estoy diciendo el problema que nos acoge como carniceros o tablajeros en esta región. Propiamente.
Bueno, ese es al tuyo, pero tú, ¿ustedes son 100?
No.
Nosotros somos 14,000 o 20,000.
Así es.
Sí.
Y eso origina, pues a lo que iba es esto. El primer rastro, pues acá, en la calle de Paseo. Y Zaragoza. El segundo, en la Ramón Corona, hasta el extremo poniente de Colotlán, casi esquina con el rastro. Y ahora el nuevo, que está la salida acá al lado sur de Colotlán, pasando por la comunidad aquí, el barrio de Acaponeta.
Sí, pregúntales.
Y los pobres pues están ya a disgusto y renegando. Pues acá en el rastro era lo mismo.
Sí, no, bueno, la mancha urbana nos ha ganado.
Sí.
El problema no es ese, es el tratamiento de los residuos.
Así es. ¿Sí? Y la responsabilidad de las personas que están a cargo de la limpieza, puesto que nosotros tenemos el proceso de matanza. El proceso de matanza comienza, como dicen los especialistas, desde que descargas el animal en el rastro. El tratamiento, cómo tratas al ganado o al que sea, porcino o bovino. Cómo lo tratas, en cuáles las instalaciones, en cómo está el corral. Porque si es un corral de 5x5 donde metes 5 o 6 cabezas grandes y los puercos ahí andan, imagínate la crisis y el estrés que sufren esos animales, todos. Entonces, no hay la porción adecuada para ese ganado. La siguiente, el proceso de sacrificio, de huelle, introducción de un cuchillo, de huelle X, ¿cuál va a ser el modo? El desangre, ¿cuál es el proceso para desangrar? ¿Cuál es el proceso para quitar vísceras? ¿Cuál es el proceso de cortar las piezas ya propiamente del canal del animal?
Sí.
¿Y cuál es el manejo adecuado donde la gente interviene? ¿Qué es la inocuidad que debe tener el proceso? ¿Para qué? Para que una carne de calidad y sobre todo manejada con inocuidad y responsabilidad llegue al plato de la gente con una garantía, pulcritud y una pulcritud, garantía que está bien habido.
Sí, fíjate, dice acá nuestro buen amigo José Márquez, sí. Felicidades de Radio Universidad y a los amigos del panel, gracias por promover e informar o educar a la sociedad. Informar, educados okay. están.
Ok.
A la sociedad en que vivimos, recuerdo una anécdota que es cierta, que después la vi en un meme, cabrón.
A ver.
Aquí en la plaza, ¿no? Llega un amigo conocidísimo en su silla de ruedas. Y bueno, pues, llega Juan y lo saluda a todos, menos a él, cabrón. Y como somos muy amigos, dice, bueno, cabrón, ¿y tú por qué no me saludas? Y si te huelen las manos a caca de perro, cabrón. ¿Por qué? No, es pinche color, nada más caminando y son puras cacas de perro a la calle, ¿no? Entonces, ahí los esfuerzos del ayuntamiento o de la dirección de ecología, aseo público, sí, etcétera, sí. Salen sobrando. Salen sobrando en el sentido de que, no porque no los necesitemos, son insuficientes, pero no son insuficientes porque no puedan, sino que los superamos.
Así es.
La inconsciencia ciudadánica. Pero lo anterior, lo que citas del rastro, aguas,
Sí.
Primavera, verano.
Sí.
Aire. Y una contaminación excesiva. Me he permitido consultar a Cofepris.
Ok.
Ya nos dieron la vía. Aquí en Colotlán la va a atender la coordinación, representada por uno de los ciudadanos que ahí trabaja.
Uh-huh.
Espero que le den trámite en su defecto. Empezamos a abrir sesiones donde hay que proponer empresas que vengan a ofertar.
¿El servicio de
servicio? Matanza? No, de plano, es que en serio, okay. O sea, tenemos toda la libertad como ciudadanos, ¿no?
Sí, porque, mira, recordemos que, volviendo al proceso, actualmente estamos viviendo esa deficiencia del servicio porque, pues yo no sé por qué no se ha coordinado el servicio. O sea, más o menos el proceso de sacrificio se lleva. A lo mejor las personas que están a cargo actualmente no tienen la capacitación suficiente para eso, o el mismo ejercicio te la dará, pero mientras tanto estamos sufriendo. Ahora, no hay la entrega a domicilio. Entonces, la entrega a domicilio, tú sabes que ya lo distante que está ya de la población,
el espacio,
o de,
sí.
A las carnicerías. Entonces, en ese transcurso, pues todo viene casi provisional, ya por no decir, viene arrastrando.
Improvisado.
Ahí, entonces, sí. Imagínate ya, si la carne salió más o menos de condición saludable, pues sobre el camino se va a contaminar. En el manejo de los recipientes, el polvo, la proceso, porque pues, estamos en un terreno que es terracería. Más aunado a que le pongas unos recipientes no adecuados, no limpios, y luego te dan la carne. Entonces, a la hora que la carne la depositas en un recipiente, suelta sangre, porque no está bien desangrada para empezar.
Claro.
Después suelta sangre y la misma sangre te cubre la carne. Pues ahí está, echa el montón.
El aire oxida y seca.
Así es. Entonces, ya cuando tú levantas tus piezas de canal ya para exhibirlas en tu negocio, pues ya se secó.
Sí.
Entonces, esa presentación, imagínate, te da mala presentación. Dices tú, no, pues esta carne debería estar mejor limpia en un corral de un rancho, ahí en un embarcadero, en el piso, está mejor, más limpia que esta, porque se supone que viene de un rastro.
Claro,
entonces,
de un obrador.
De un obrador, entonces nos da pena que eso suceda, y más, ya no le colguemos el gasto económico que representa para cada carnicero poner su vehículo 2-3 horas de hombre de trabajo.
Sí.
Entonces sí estamos un poquito, pero eso tiene muy fácil solución. ¿Por qué no coordinarnos con las autoridades? Tienen el vehículo, ahí está. Entonces no es más de, si no hay gente, pues la falta de empleos, ahí hay 2 empleos para los estribadores y para un chofer ya son 3.
Extra. Y además, ustedes pagan las cuotas correspondientes.
Exacto, ¿no? Es lo que te iba a decir, o sea, ya aceptamos, porque no hay de otra, el pago a tesorería por el servicio, el pagas uno de sus derechos.
Sergio, discúlpame.
Sí.
Esto es un campo abundante en función de los temas que tenemos que abordar. Estás invitado para la siguiente sesión o cuando tengas un tiempo disponible para programar.
Oye, invita a otra persona
más capaz con la experiencia inmediata. Y nos vemos en las siguientes sesiones, abrimos un espacio para ver si hay respuesta.
Ah, okay.
Y a partir de la respuesta, le seguimos.
Yo, lo poquito que tengo de conocimiento y experiencia, yo con mucho gusto las comparto, y sobre todo darle a conocer a la población lo que estamos viviendo. O sea, de todas maneras, si no hablamos, pues no hay solución ni respuesta. Y sobre todo, una coordinación. Yo invito a la ciudadanía y principalmente al ayuntamiento, a todos los que trabajen en él, coordinarse con las personas adecuadas. No hacemos nada, ni somos cabeza tan cerrada como comúnmente se dice, para no entender y no coordinarnos para darle un mejor servicio a la comunidad.
Bien, pues abierto para todo el público que nos haya escuchado, radio oyentes y también los que nos ven.
Claro.
A pausas, pero los ven. Gracias, nos vemos.
Hasta la próxima. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.